El coronel Elías Vaquero es comandante de la policía de Boyacá. Comandante, coronel Vaquero, buenos días.
Néstor, buenos días a usted, a todo su equipo de trabajo y a los
clientes. Coronel, gracias por atendernos. ¿Qué información tiene usted, qué información le dan sus hombres de la policía sobre la muerte de este joven en Duitama, que apunta pues a un problema del ESMAD, coronel?
Bueno, ese es un hecho que sucede ahí en la ciudad de Duitama, donde estos manifestantes, más exactamente unos vándalos que estaban en la ciudad de Duitama haciendo todo tipo de desmanes, la Policía Nacional, a través de los grupos de intervención para este tipo de situaciones, tiene un enfrentamiento con ellos, donde estas personas atacan a la Policía Nacional, más exactamente a los grupos ESMAD, con una serie de elementos contundentes, piedras, palos y unas botellas de una bebida energizante, la cual ellos están haciendo un compuesto que va mezclado entre cal, agua, metralla, y esto produce una explosión supremamente fuerte, muy similar a lo que se conocen como papas explosivas. Ahí pues está ese enfrentamiento, y posteriormente es cuando ellos llevan a una persona que dentro de esta refriega que tienen contra la policía resulta herida y la llevan al hospital de Duitama, y posteriormente esta persona muere.
Sí, estamos hablando del señor Said, de este señor, ¿no es verdad?
Sí, señor, exactamente. Sí.
Pero, coronel, le repito la pregunta, ¿cómo es posible que un hombre de la policía, que un hombre del ESMAD, que es un cuerpo que debería, por lo menos en la teoría, tener la paciencia para resistir los ataques? Es decir, entendiendo que hubo una provocación, que había un ambiente de protesta y de manifestación, ¿a quién se le ocurre dispararle una granada a la cara de un manifestante?
Bueno, a ver, nosotros, eso ha sido materia de investigación. Nosotros desde un principio fuimos claros en que aportábamos todas las pruebas, todo lo que requiriera la fiscalía, en este caso el CTI, que ese día estaba ellos de actos urgentes ahí en la ciudad de Duitama, para que se hiciera una investigación pronta y se pudiera establecer todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En el momento que el ESMAD está interviniendo, es cuando estas personas, estos vándalos, estaban haciendo una serie de desmanes en toda la parte de Duitama. Nosotros, ellos estaban en un sitio de concentración, evitando que se fuera a bloquear la vía, y es cuando ellos llegan a otros sitios de la ciudad de Duitama y comienzan a crear el caos ante la población, rompiendo los vidrios, atentando contra la fábrica de gaseosas Postón y dañando todo lo que se pasaba por el lado, carros pequeños, en fin, trataron de hacer un vandalismo grande, y ahí es donde tiene que intervenir el grupo ESMAD.
Sí, coronel, por la información que le han entregado a usted sus hombres, este joven que murió, el señor Saiz Villamil, que era un muchacho de 27 años, ¿era un vándalo?
Bueno, eso hace parte de la investigación. Lo único cierto es que esta persona estaba dentro de la turba que estaba atacando no solo a la policía, porque ellos entran a atacar a la policía, es en el momento que la policía llega a evitar que siguieran rompiendo vidrios de casa, vidrios de vehículos pequeños, dañando motos porque las estaban tumbando, prácticamente para que cuando cae la moto, ustedes saben que comienza a gotear gasolina, y la intención también era prenderle candela a esas motocicletas.
Ahí es. Todo eso es repudiable, no hay ninguna justificación para el vandalismo ni para las vías de hecho, pero eso justifica que, sabiendo los señores del ESMAD que tienen un arma, así sea en teoría no letal, pero saben que disparando a la corta distancia pueden matar a una persona, ¿eso justifica que lo hayan hecho?
No, nosotros en ningún momento estamos justificando. El derecho a la vida es un derecho sagrado y es el derecho que protegemos todos los policías de Colombia. Es una situación que pasó, nosotros no estamos justificando una actuación ilegal, eso está claro, la policía no lo estamos haciendo. Cualquier situación ilegal o que esté fuera de los parámetros legales y constitucionales, se hace la respectiva investigación, y si hay un responsable, pues tendrá que asumir las consecuencias tanto disciplinarios como penales.
Coronel, estoy tomando nota de sus palabras que coinciden con el comunicado de la policía de anoche. Voy a leer este renglón nuevamente. Dice, como los hombres del ESMAD fueron atacados con piedras, palos, artefactos explosivos y bombas incendiarias, se procedió al uso legítimo de la fuerza con la utilización de estos elementos no letales, como cartuchos de gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. ¿Esa fue la orden con la que llegaron los hombres del ESMAD?
Mire, la orden del ESMAD, nosotros lo hemos explicado claramente en las reuniones que hemos tenido con los manifestantes y todo. El grupo ESMAD no tiene ninguna orden de proceder a motus propio. El grupo ESMAD entra a proceder cuando ya hay bloqueos, cuando ya hay vías de hecho. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se sale de las manos del ciudadano común y corriente, que se sale de las manos de la policía de vigilancia común y corriente. Mientras tanto, no hayan vías de hecho, obviamente el ESMAD no puede proceder, y esas son las órdenes que se han dado desde la dirección de la policía, que han sido claras y precisas. Mientras que no hayan vías de hechos, mientras que no hayan bloqueos, el ESMAD no procede por ningún tipo de situación. Ya procede, es como la última instancia que se tiene para salvaguardar la tranquilidad de las personas.
Sí. Coronel, ¿ya tienen identificado al hombre del ESMAD que disparó?
Sí, claro. Nosotros desde el primer momento que se conoce esa noticia tan lamentable, porque es una noticia lamentable para la familia de esta persona, como también para la policía, porque es que es algo que llena de un sentimiento de tristeza, de bueno, todos los sentimientos encontrados que uno puede tener. Y nosotros entendemos la familia de este señor, como también entender a la situación que está viviendo este miembro del ESMAD, porque obviamente cuando se sale a un servicio de estos quedan plenamente identificados. Sí. Nosotros cumplimos con todos los protocolos establecidos, pedimos el acompañamiento de la personería, de la Defensoría del Pueblo, para que revisen que ningún hombre de la policía vaya a llevar un elemento el cual no esté autorizado constitucionalmente.
No. Aquí entonces, el elemento era autorizado, porque es una granada, según el informe de medicina legal, ¿no? Lo que
sí, son los elementos que
con los que ellos arman.
Grupos ESMAD.
¿Quién es el hombre del ESMAD que disparó, coronel?
Bueno, en este momento yo estoy sobre la vía, no tengo el nombre aquí sobre mis manos, pero sí él está identificado. Nosotros desde el primer momento que sucede el hecho, llega una comisión de Bogotá para primero iniciar la investigación disciplinaria, llega un inspector delegado y llega también un juez penal militar para que aboque las dos investigaciones, la disciplinaria y la penal. Y también ya se puso a disposición de la fiscalía, que está llevando el caso, que está llevando la investigación.
Pero, coronel, señor del ESMAD, me imagino, ¿qué rango tiene? No me diga el nombre, pero ¿estamos hablando que un agente de policía?
Estamos hablando de dos personas que están siendo investigadas. Se llevó, y Néstor, le cuento más o menos rápidamente cómo es la situación. Ellos están divididos por escuadras. Ellos llevan unos cuadros de mando. Hay unas personas que llevan el True Fly, como lo conocen las personas coloquialmente, y hay otros que llevan granadas de humo, granadas de aturdimiento de mando, y así se puede establecer cómo se van a utilizar los elementos. Fuera de eso, dentro del casco y dentro de la armadura, ellos llevan unos números que hay una persona que está señalando un número de esa armadura. Ese número ya está plenamente identificado. Hay otro patrullero que está identificado y ahí están las investigaciones centradas prácticamente sobre esas dos personas.
Coronel, ¿por qué dos personas si el que dispara es uno?
Porque hay una persona que lleva un True Fly y hay otra persona del otro escuadrón que también, de la otra sección, perdón, que también tenía un True Fly. Por eso se están investigando las personas tenían.
¿Eso quiere decir que quien disparó no ha reconocido que él disparó?
No, sí, claro.
Ya entonces, ¿por qué hay dos personas investigadas si fue un solo disparo?
Porque eso hace parte de la investigación. Nosotros no podemos llegar a solo que puedo yo decir, sí, yo disparé y la investigación se va a centrar en eso. No, lo que la policía y la fiscalía quieren es ampliar todo su rango de acción sobre toda la sección. Por eso toda la sección que estuvo en ese enfrentamiento se le ha llamado a rendir su declaración a uno de los policías. O sea, la investigación está totalmente abierta para que toda la sección pueda ser escuchada por los fiscales que están llevando este caso.
¿Ambos son agentes de la policía?
¿Señor?
¿Ambos, los dos investigados, son agentes de la policía?
Sí, claro, claro. Son dos funcionarios de policía que pertenecen al grupo ESMAD.
Coronel, esa mañana, antier, el miércoles en la mañana, yo entrevisté aquí a un testigo, una persona que estaba con SAIS, y me dio el número de la gente que le disparó, que es el número 473, investigando. El número de la gente que disparó es el 060-473. ¿Coincide ese número con el que ustedes tienen identificado?
Ese número, Néstor, que usted me está diciendo en este momento, ese número a la investigación y ese número está dentro de esa investigación, sí, señor.
El señor del 473 o el otro, los investigados, ¿qué dicen? ¿Cuál es el argumento de por qué dispararon?
Néstor, eso sí no se lo puedo decir. Ellos han entrado a sus entrevistas con el personal, repito, de la Inspección General, que está haciendo la investigación, lo está abarcando la investigación, sí, disciplinaria. Ellos han rendido ya también su declaración a través del juez penal militar. Y obviamente ya está el CTI de la Fiscalía, los investigadores que fueron comisionados, los están entrevistando a ellos. Pero realmente no le podría decir qué ha pasado, qué han dicho en esas entrevistas, eso sí no he podido conocer.
Entiendo que hay unas reservas. Coronel, ¿estos señores se encuentran en este momento en qué condición? ¿Están en libertad o están detenidos?
No, Néstor, ellos están en pleno uso de sus facultades mientras que está avanzando la investigación, y en el momento de que ya hayan unos elementos fuertes, serán suspendidos, sí, y seguirá como está en este momento la acción penal, sí, y disciplinaria.
¿Quiere decir que hoy los dos agentes que están investigados por haber causado la muerte al señor Saiz están operativos? ¿Es decir que hoy podrían estar de pronto las protestas en Duitama?
No, hay que ser claros. Ellos están sometiéndose a una investigación. Ellos están a disposición de la Fiscalía, están a disposición de la Inspección General y de la Justicia Penal Militar, y por eso ellos en este momento no están en la operativa. Están en servicio porque todos los policías de Colombia estamos en servicio.
Sí, pero no los van
horas, pero no están
no los van a mandar,
calle, no están en el operativo.
No los van a hacer operativos, señor. Pues. Es decir,
señor.
Están en normalidad operativa, entre comillas.
Sí, ellos están en sus facultades de policía, pero están plenamente dedicados a rendir todas las investigaciones que requiera la Fiscalía, la Justicia Penal Militar y la Inspección General de la Policía.
Coronel, y teniendo en cuenta que según el dictamen de medicina legal que hemos escuchado, ellos mataron a un ciudadano, ¿por qué están en libertad?
No, a ver, Néstor, si ya se hubieran hecho todas las investigaciones, si hubiera llegado todo el acervo probatorio, y ya los jueces hubieran establecido, los fiscales hubieran establecido todos los tiempos de modo y lugar de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, obviamente ya tendrían que estar. Lo que nos toca es esperar que avance la investigación, y en el momento de que el fiscal correspondiente, el juez correspondiente, determinen inmediatamente librar la orden de captura, la misma policía estará llevando a estos policías y presentándolos, y ellos están en toda la disposición y han atendido todos los requerimientos de los organismos que están abocando la investigación.
Coronel, finalmente ustedes ya saben la distancia en la que pues el agente del ESMAD disparó.
Bueno, con respecto al sitio y el modo como se disparó, eso está siendo investigado por los técnicos del CTI de la Fiscalía, y pues no estaría la policía en este momento en disposición de estar en ese tipo de situación. Eso lo está investigando la Fiscalía por la parte de nuestra justicia, y por el lado de la Inspección General y de la Justicia Penal Militar, claro que ellos están mirando el sitio, la distancia de donde estaba el policía, cómo disparó la policía, y ellos son, a través de sus peritos, los que están haciendo la investigación, y ya ellos, cuando tengan claridad y luces en el asunto, pues podrán determinarnos, así como hizo Medicina Legal, de dar ese dictamen. Así lo tendrán que dar los peritos, donde nos tendrán que decir el policía a cuánto, a cuánta distancia disparó, cómo disparó, cómo eran las situaciones de clima, cómo era la situación que había en el momento de incendios, de quema de llantas. Todo eso lo irán a establecer los peritos, y a eso tendremos que...
Sí, todavía nos falta el dato de la distancia. Coronel, una pregunta final. Evidentemente, esto es un ruido alrededor del SMAD y alrededor de la actuación de la policía. ¿Qué cambiaría? Es decir, ¿cómo se corrige para que no, en la próxima manifestación, que será hoy, o esta tarde, o mañana, o pasado mañana, para que no pase lo mismo, para que no haya un exceso de un hombre del SMAD? Es decir, ese error, esa tragedia, de aquí en adelante, ¿cómo se puede evitar?
Bueno, Néstor, nosotros constantemente estamos recibiendo entrenamiento, estos grupos que son de intervención, que son grupos que entran en un momento fuerte donde hay una posición candente de la comunidad, de estos agitadores, que también, así como nosotros, o los grupos en más, que son los que enfrentan este tipo de situaciones de alteración del orden público, pues también a nosotros no se nos puede olvidar que los que intervienen en eso son agitadores, es gente profesional, es gente que estudia, es gente que mira cómo están compuestas las bombas de gas, el lacrimógeno, todos los elementos que utiliza el ESMAD, y ellos también se preparan en eso para contrarrestar y también causarle daño a los policías.
Coronel, me acaba de decir el director de Medicina Legal que este señor Saiz no tenía ningún rastro de pólvora, no tenía huellas de pólvora en su cuerpo, él no estaba fabricando ningún artefacto explosivo.
Néstor, hay que ver una cosa, los que hemos estado en este tipo de situaciones, yo vengo de estar de comandante del Caquetá, ustedes recordarán los paros campesinos que se realizaron en este sector, entre el Avispero, que es los límites de Caquetá y Huila. Pues las situaciones, cuando uno tiene que estar en este tipo, pues son situaciones extremadamente delicadas, y uno no necesita tener pólvora en las manos para causar daño. Por ejemplo, allá en ese paro agrario, no se nos olvidará que cuando se disparaban las bombas de gas para poder abrir campo, los campesinos llegaban con bolsas de tierra e inmediatamente tapaban con tierra las bombas de gas para evitar que el gas lacrimógeno les fuera a causar algún tipo de molestia. O otros llevaban botellas llenas de leche para untarse en la cara y en los ojos y evitar que les fuera a hacer efecto el gas lacrimógeno. Entonces ellos se preparan, es gente profesional, la gente común y corriente va y tira una piedra y sale corriendo. Pero, por ejemplo, en este caso hemos visto también cómo ellos están preparando en estas bebidas energizantes agua, cal y metralla. Lo agitan y en el momento en que eso, con la fuerza que lo disparan, tirándolo con la mano, estalla y produce las mismas consecuencias de una papa explosiva. Eso es lo que está. Y pues bueno, para eso se prepara y la idea de la policía es brindarle seguridad, tranquilidad a la gente, en ningún momento llegar a violentarla. Nosotros tenemos claro que el principio fundamental de nuestra carta política es respetar el derecho y nadie está autorizado, y yo creo que ningún colombiano de bien quiere quitarle la vida a otra persona.
El coronel José Elías Vaquero es el comandante de la policía de Boyacá, que muy amablemente nos atiende esta llamada. Coronel Vaquero, gracias y mucha suerte con la investigación, vamos a seguir pendientes.
Néstor, claro que sí, a usted un saludo muy especial, a los oyentes y todos los colombianos. Tienen que tener claro que la policía está para cuidarlos, para brindarles tranquilidad, y en ningún momento ni la intención de ningún policía de Colombia tratar de violentar a una persona sin tener los motivos. Y nosotros no justificamos por ningún momento, por ningún motivo, que se le quite la vida a ningún colombiano. Eso es algo que lo tenemos claro, y que en la doctrina policial está que nosotros somos los primeros garantes de garantizarle la vida a cualquier persona que esté en nuestro territorio.
Gracias, coronel.